Sigue el Conde Lucanor de Don Juan Manuel.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. El Conde Lucanor es el nombre abreviado con el que se conoce el libro de los ejemplos del Conde Lucanor y de Patronio, del príncipe Juan Manuel, sobrino de Alfonso el Sabio, obra maestra de la prosa castellana del siglo XIV y una de las primeras grandes obras de la novelística europea, si se toma en cuenta que Boccaccio empezó a escribir el Decamerón 10 años después de que se imprimió el Conde. El estilo en esta obra es grave, denso y sentencioso. Prefiere la intensidad conceptual al verbalismo. Sus notas características son la seriedad, la sobriedad y la precisión. El Conde Lucanor es un gran señor que expone a su fiel Patronio singulares casos de la vida que Patronio resuelve siempre con normas racionales en cada caso, desde un punto de vista siempre nuevo, que trae una feliz solución a cada problema. Dice la primera página que este libro lo fizo don Juan, fijo del muy noble infante don Manuel, deseando que los homes ficiesen en el mundo tales cosas que fuesen aprovechosas en las horas et en las faciendas. La obra consta de 51 capítulos o ejemplos, cada uno de los cuales presenta un hecho moral verosímil. Uno de ellos dice que yendo un hombre al mercado con su hijo, llevaba un burro para traer en él las cosas que iba a comprar. El burro adelante y ellos atrás. Se cruzaron con un grupo de personas que les censuraron la estupidez de ir ellos a pie teniendo un asno en que montarse. Se consultaron padre e hijo y para evitar nuevas críticas se convino en que montara el viejo por ser el de más edad. A poco tropezaron con otro grupo que les criticó porque el padre grandulón iba montado y el chamaco a pie. A resultas de esta crítica, echó el hombre pie a tierra y montó el hijo. No bien hubo montado el joven, cuando se encontraron a otras gentes que dijeron que era una desvergüenza que el joven permitiera que el anciano fuera a pie. Se les ocurrió otra solución: montar los dos en el burro, pero apenas lo hicieron cuando unos arrieros les gritaron que eran un par de malvados, que teniendo tan buenas piernas, iban sobre el pobre burro flaco que apenas podía con ellos. Esto los impulsó a cargar entre los dos al burro, lo que les acarreó la siguiente crítica: ¡mira ese par de idiotas que van cargando un burro! De ahí que Patronio haya aconsejado a Lucanor que lo mejor en la vida es obrar siempre conforme a la conciencia, sin hacer caso de los que solo ven un aspecto de la cuestión. Otro de los casos es el siguiente. El deán de una iglesia acude a un mago a suplicarle que le enseñe algo de hechicería, prometiendo en cambio que cuando él pueda, le va a hacer al mago muchos beneficios. El brujo ordena a su cocinera que prepare 2 perdices, pero que no las sirva hasta que él dé la orden. Empieza el hechicero a enseñar las primeras lecciones al deán, cuando llegan 2 emisarios, a informarle que el arzobispo había fallecido y que había delegado el arzobispado en él. El mago se alegra y le pide que, en vista de que va a dejar de ser Dean, que nombre en su lugar a su hijo. El Dean le dice que tiene compromiso con un hermano suyo. A los pocos días llega una carta del Papa nombrándolo cardenal. El mago entonces le pide que coloque a su hijo. El nuevo cardenal le dice que ya tiene comprometido el arzobispado con un tío, pero casi inmediatamente muere el Papa y el Dean llega al papado por nombramiento del cuerpo respectivo. Entonces el nigromante insiste en pedir una colocación para su hijo, pero el Papa le dice que se siga esperando. Protesta el mago y el Papa se irrita, corriéndolo de su lado y no dándole siquiera para que coma en el camino. Entonces el mago le responde: pues entonces no voy a convidaros de mis perdices, porque debe usted saber, estimado Papa, que no ha salido usted ni un minuto de mi casa, y que ni es usted Papa ni ha sido cardenal. Yo os encanté para ver si merecía usted saber de encantamientos. Ya sé ahora que si usted tuviera esos poderes, iba a hacer mucho daño. Así que váyase de mi casa y no vuelva jamás. Se presentaron dos burladores a un rey y le dijeron que ellos eran capaces de tejer un paño el cual tenía la virtud de que no podía ser visto por los hijos bastardos. El rey, pensando descubrir cuáles de sus cortesanos no tenían el linaje que decían tener, aceptó que los burladores tejieran el paño. Para tejerlo, los pícaros le pidieron al rey grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas. Para mayor seguridad, el rey ordenó que los encerraran en una celda. Empezaron su trabajo y un día uno de ellos salió a decirle al rey que la tela estaba quedando extraordinaria. Mandó el rey a uno de sus cortesanos y este vio que los burladores tejían, pero no vio nada de tela. Sin embargo, sabiendo que sólo los que no eran hijos de su padre no la veían, llegó junto al rey a decirle que la tela estaba quedando primorosa. Mandó el rey a otro emisario y por las mismas razones llegó ponderando el paño. Y así como estos, muchos, hasta que le tocó al rey llegar a verla. Al no ver nada y al oír que todos la alababan, llegó a la conclusión de que él no era hijo del difunto monarca. Pero no dijo nada y aceptó que los burladores le hicieran un traje de la decantada tela. Una vez vestido con ella, aunque él se sintiera completamente desnudo, montó en su caballo y recorrió la ciudad, encontrándose, para su pesar, de que todos aseguraban que estaba muy bonito su traje. Hasta que llegó con un negro caballerango que le dijo que él lo veía desnudo. Esto animó a otro y a otro, hasta que se llegó a la conclusión de que todo era una engañifa de los burladores. Va entonces el rey al palacio, los busca para castigarlos, pero se encuentra con que habían huido con toda la plata, el oro y las piedras preciosas que les habían dado para tejer el supuesto paño. Había un hombre que, habiendo sido muy rico, se quedó en la pobreza más absoluta, a tanto que no tenía qué comer. Entonces invocó al diablo, que se le presentó y le aconsejó que robara todo lo que pudiera. Y así lo hizo. Pero su avaricia no tenía límites, y a pesar de que ya había obtenido suficiente para vivir toda su vida, seguía cometiendo desmanes hasta que un día lo encarcelaron. Invocó entonces al diablo, que le había pedido que lo llamara Don Martín, y lo sacó. Otra vez lo aprendieron y llamó a Don Martín, y Don Martín lo sacó. Y otra vez, advirtiendo que Don Martín cada vez tardaba más tiempo en llegar. Una ocasión llegó hasta la horca e invocó la presencia de Don Martín. Para su fortuna, el verdugo no encontraba una cuerda y dio tiempo para que apareciera don Martín. Se acercó al hombre y le pidió que lo ayudara, que él era su amigo y que él le había aconsejado que se metiera delincuente. Entonces don Martín le contestó que esa era precisamente su misión, ayudar a todo mundo hasta conducirlos a la horca, pero que ahí terminaba su misión. Tras muchos otros ejemplos, termina el libro con estas palabras: Fago fin a este libro, et acabólo don Juan en Salmerón en lunes, a los 12 días de junio, cuando era el año CCCLXXET, 3 años. Fecha que corresponde a 1335, porque el calendario de España estaba adelantado 3 años con relación al de Roma. Y esto pues no es más que un pequeño resumen de algunos de los ejemplos del muy famoso libro El Conde Lucanor, de don Juan Manuel.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.